Salto la valla y me fugo.
¡Hola! Mira cómo corre el lobico.
¿Cómo corro escopeteado?
¿Qué tan tira? ¿Un palico, un hueso o algo?
No, que he acabado ya la temporada y me voy. Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Grupo Salvaje cabalga otro martes más con todos vosotras y vosotros. Estamos en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerría, euski.eus para all the people around the world. Os metéis ahora mismo en nuestra web, conectáis con nosotros, le dais al botón de directo y nos escucháis a Cachán y a mí, porque hoy no está Pendergas.
No está Pendergas, pero bueno, espera. Vamos a tener invitados.
Tenemos muchos, muchas cosas
tanto
hoy.
Tanto presenciales como telefónicas.
Como telefónicas, sí.
Si no nos hacen la cobra, claro.
Esperemos que no. Si no, habrá más muertos que. Bueno, no voy a decir más.
Que cierta serie que ha terminado.
Cierta serie que ha terminado.
Big Bang Theory.
Eso es. también os hacéis euskides. Hay que hacerse euskide para que el año que viene sigamos haciendo otro año más de la Euskirradia, una radio que lleva 36 años y que esperamos hacer el 37, ¿no?
Claro, claro, aquí hay que torturar los oídos, sin piedad.
Y sin programas tan guapos como el nuestro y otros tantos que hay en la parrilla de la Euski, pues que sigan emitiéndose y alegrando a la gente, ¿no? Cuando nos escucha.
Ahí estamos. Eso. ¿Cómo nos hacemos Euski? Después entrando en euski.us y hay un apartado que pone hazte Euski. Pues
eso es.
Igual ya te da una pequeña pista de dónde tienes que ir.
Por 20 euros al trimestre colaboras con nosotros.
Claro que sí, más barato que un abono de Osasuna.
Más barato. Felicidades a Osasuna, caso que ha ascendido.
Claro que sí, Soriana.
Están ahora celebrándolo aquí en la plaza del ayuntamiento y tal. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, os podéis descargar los podcasts tanto en la página de la Euski como en iVoox también, y la repetición es mañana a las 8 de la mañana, y también nos sintonizáis en la Stand Irratia en Sacana y la Irati Irratia en los Pirineos.
Sintocinadnos.
Sin pimiento verde, que luego lo repito.
Pues también son más de rojo, fíjate.
Sí. ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, muy muy acalorada. Aquí hemos tenido algún problemilla hoy en la emisora, pero bueno, esperemos que dentro de poco venga un profesional del gremio correspondiente a arreglarlo. Y lo que no va a impedir estos problemas técnicos que estamos teniendo es que salgamos al aire y endulcemos vuestros oídos.
Hoy tenemos
un menú contundente. Se sale un poco de lo habitual. No está Pendergas, entonces probablemente hablemos muy poco o nada de series o casi.
Yo
nada.
algo tengo de series.
Algo hay
de series.
Bueno,
sí, algo empezó. Que me ha dejado muy guay y algo ha acabado que me ha dejado muy mal.
Bueno, pues mañana es un aniversario, ¿eh? Y a raíz de él pues se nos ha ocurrido un tema para tratar hoy, que es el tema de las fugas.
Las fugas.
Pero antes de fugarnos, no sé, tenemos algún
Happy Birthdays.
Tenemos Happy Birthdays.
Mogollón.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues tenemos varios.
No, uy.
Fairuka Balk.
Hola.
¿No sabes quién es?
No, pero tiene que ser de Chavacoiz con ese nombre.
Es turca.
Turca.
Es descendiente turca.
¿Qué
ojos azules, guapísima. La.
Farruka, has dicho.
Fairuza. La novia de Edward Norton en American Story X.
Ah, vale. Ahora sí.
Una chavala también salía en Brujas o Jóvenes y Brujas o algo así. Unas películas de estas así. Y no, hace mucho que no la veo en...
Actriz y cantante gitana estadounidense.
Sí, descendiente. Bueno, el nombre es turco. Ajá. El nombre en turco significa Farsi. Y eso es, nació en el año 74 y pues a mí me gusta esta actriz. Tiene una boca así muy grande y unos ojazos. A mí me flipan sus ojos.
Conocida por sus interpretaciones en The Craft y The Waterboy. Uy, pues no sé qué película.
Yo tampoco, no las conozco. otra con una boca muy grande. Lisa Edelstein.
¿Pero porque larga mucho?
No,
porque...
no, también físicamente tiene una boca muy grande y también unas facciones así como muy orientales. Uh-huh. Lisa Edelstein, que es salía en House, era una de las protagonistas de House.
No he visto House.
Yo tampoco, pero bueno, ha hecho varias películas y yo en algunas sí que la recuerdo.
Sé que salió un tío muy gruñón, que si realmente existiera ese tío, ya le habrían cruzado la cara más de 20 veces y estaría metido en 20.000 pleitos.
Es Tyrion de mayor, o sea, alargado.
De muy mayor.
Sí, eso es, de muy alto, más que mayor, de muy alto. Noel Fielding es el siniestro de los informáticos.
Sí.
El que hacía de siniestro, que el otro de repente aparece ahí en un personaje súper súper divertido.
Sí, que vive escondido en un cuarto allá.
Ahí vive alguien, no entres. Y aparece y dice cosas oníricas. Y...
Oye, sabemos algo, comentó aquí Pendergast de que iban a reactivar esta serie, ¿no? Iban a hacer una especie de reboot, una continuación, no sé exactamente lo que.
Si no están los mismos personajes, yo creo que va a ser un truño de los gordos. Pero bueno.
La verdad que sí. A mí que no me estropeen el buen recuerdo que dejó esta serie. Sí. Y el que no la haya visto, que la vea ya. O sea, para
una
mí
de las series.
Mejores comedias que se ha hecho en serie.
Tanto que estaban discutiendo ahora si Juego de Tronos era la serie de las series, que siempre que acaban una serie es la serie de las series, como el partido del año que hace aquí Pendergast todos los martes. Pues a mí esa me parece una de las series.
En comedia, desde luego, sí, indiscutiblemente.
Increíble. Actor que murió, un actor así grande, gordete, de cine negro, Raymond Burr.
Ah, sí, hombre, este no hacía el detective este...
Sí, hacía un detective.
Hacía una serie en los años 50, ¿eran?
No me acuerdo.
Sí.
Ironside, eso es,
no me acordaba.
Eso es, Ironside. Pues uh-huh. Películas de cine negro, La Ventana Indiscreta y un sinfín, pues yo creo que tiene 150, actuó en 145 películas este tío.
Hombre, vago no era, ¿eh?
No. Cumpleaños de Lawrence Turoth.
Pues es que yo no sé quién es nadie de los que estás mencionando.
M.A. Barracus.
¡Ah! ¡Madre mía!
El cumpleaños de M.A. Barracus, nacido en el año 52 y con el nombre que os he dicho, Lawrence Tureauz.
Pues a este la de veces que le han matado, ¿eh?
Buah.
¿Cuántas veces se había rumoreado, no? Que se ha muerto Barracus, que se ha muerto.
Sí.
¿No? Y o sea, este tiene muy buena consideración en Hollywood porque el tío hacía unas campañas, él, ¿no? Le salía del mismo, sin estar pagado ni nada, por los colegios, concienciando a los niños para que se alejaran de las drogas. No sé, debe ser un tío, a pesar de la apariencia que tiene, ¿no? De rudo y de fuertote y la mala leche que tenía en el equipo A.
Que no era muy alto, que me quedé flipado.
No, era más ancho que alto.
Eso es, no es tan alto, me quedé un día alucinado.
El tío debe ser un bonachón y un buenazo, pero vamos, de marca mayor.
1,78. Bueno, pues alto, es un poco, yo soy un poco más, pero tengo más mala leche. Pues eso, cumpleaños Sorionak a M.A. Barracus. Jonathan Hyde. Tampoco, póngalo usted. Nacido en Australia y actor. En Jumanji salía, en Anaconda, en Titanic.
Es que claro, que hay menudas películas.
Bueno,
Jonathan Hyde.
Sí.
Como Mr.
Hyde. Con Y, sí. Es el cazador de...
Sí, ya le pongo cara. Sí.
Mítico, secundario, pues, te digo, bastantes películas. En Jumanji hacía del explorador que aparece en Jumanji. También estuvo en La Momia y bueno, bastantes películas ha hecho también este actor.
Eterno secundario.
Nick Cassavetes, el hijo.
Claro, este ya lo...
No, pero es hijo de John Cassavetes. Hijo de John Cassavetes y también es director. No, es actor, perdón, es también actor. Y ya está. No tengo más Happy Birthdays to You porque no, los demás no conozco a nadie.
Bueno, a mí me ha pasado con todos.
Series en Grupo Salvaje.
Vamos a tener series cortas porque tenemos en breve la llamada telefónica para hablar sobre la fuga de... Vamos a hablar sobre la fuga del Monte San Cristóbal.
Que mañana es el aniversario.
El aniversario y luego hablaremos un poco sobre fugas. Y después, a ver, igual viene Mikel Navarro.
Hola.
yo voy a recomendar Chernobyl.
Yo he oído hablar de ella, no, la tengo por ahí, pero no sé si animarme. No me atrae mucho el tema.
Buenísima.
Porque lo viví en su momento, un poco, ¿no? En directo. Ya me acuerdo.
En finales de abril del año 86, creo que fue, la catástrofe nuclear. Y yo he visto dos episodios y me he quedado flipado. O sea, me ha gustado mogollón.
Está recibiendo muy buenas críticas.
Sí, porque realmente cuenta lo que pasó. O sea, no hay héroes, no hay... sino
como mandaron a los liquidadores, ¿no? Gente que no sabía realmente a lo que iba, ni dónde estaban, ni los peligros a los que se exponían, ¿no? Y cayeron a miles.
Bomberos que fueron...
enterrando en cemento aquella gran fuga. Uh-huh.
Pues antes, los bomberos, claro, llegaron porque había habido una explosión, llegaron los bomberos y, claro, había trozos de grafito, había cosas que los bomberos no tenían ni idea, una humareda amarilla... Y ahí se empezó a contagiar gente y la serie muy bien, muy bien llevada, muy fría, muy muy estética ochentas de Rusia, de Ucrania más bien, ¿no? Uh-huh. Es Ucrania. Y, ostras, me ha gustado mucho.
¿Es una serie de dramatizados en plan documental?
Es una serie.
Es
una serie y te va haciendo, pues, o sea, los personajes que hubo y te va haciendo y te va sacando todos los... las dos episodios que he visto yo, pues cronológicamente, ¿no? Cómo se va haciendo... cómo se afronta el luchar contra la radioactividad, que claro, no ha habido, me ha chocado porque no tenían trajes ni nada, tío.
No, bueno, eso ya lo sabía, o sea, sí, que lo mandaron ahí a pecho descubierto.
Increíble, uh-huh. O sea, es que no tenían un protocolo de
seguridad. No tenían un plan de emergencia, si ocurría algo así.
Claro, ¿no? Porque no podía explotar ellos pensaban que no.
Bueno,
está.
Como ahora. Ahora también nos venden eso, ¿no? La energía nuclear, tranquilo, la más segura, no pasa nada, esto uh-huh. No pasa nada hasta que pasa. Con que pase una vez ya es más que suficiente. Yo sí que he visto una serie esta semana que ha sido El Pueblo. El Pueblo es una producción de Mediaset. Mediaset es la productora que habitualmente le hace las series a Telecinco. Y aquí en El Pueblo, que son 8 capítulos nada más de esta primera temporada, aunque tal y como acaba, pues tiene toda la pinta de que va a continuar en una segunda... Lo que se nos presenta es una trama bastante típica. Es una trama en la que ciertos personajes urbanitas deciden acudir a lo que se llama la España vaciada. Deciden acudir a un pueblo soriano a vivir allá, que ellos presumen que está deshabitado, pero en realidad todavía tiene habitantes, tiene 5 habitantes, uh-huh. Que son los típicos garrulos, los típicos aldeanos que viven ahí medio incomunicados. Y tiene los 5 primeros minutos geniales. O sea, uh-huh. Tú lo ves y dices, esta serie sí, esta serie va a molar. Lo que pasa es que pasan estos 5 minutos
ya.
Y ya desciende mucho el listón. Tenemos todos los arquetipos, pues el pijo que se harta de su vida y vaya a vivir, la pareja de hippies come flores, tenemos el especulador constructor que está implicado en la Gürtel y ha ido allí para esconderse, tenemos a un viejo rockero desdrogadicto que ha ido pues a ver si recupera la inspiración para componer, ¿no? Después de una temporada bastante mala. Y bueno, pues allí se juntan con la población de allá, que son 5 abueletes que viven allí, aislados de prácticamente todo. Y bueno, pues sean estas situaciones tan graciosas que siempre supone el sacar a los peces fuera del agua y meterlos en un contexto que no es el suyo, ¿no? Bueno, pues una serie simpática sin más, 8 capítulos, se ve muy fácilmente y bueno, pues para que quiera pasar un rato sin pretensiones.
Y ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a Iñaki Alforja. Buenas tardes, Iñaki.
Arratsaldeon. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Arratsaldeon.
Muy bien, vamos a hablar contigo sobre el aniversario que se cumple mañana del la fuga del Fuerte San Cristóbal.
Uh-huh. Es una fuga que, bueno, tú eres el realizador de un documental que ya tiene sus añicos. ¿Es del 2006, si no me equivoco?
Sí, 2006, efectivamente.
2006. Y bueno, se titula Ezcaba, la gran fuga de las cárceles franquistas, y nos, uh-huh. Nos cuenta la historia del Fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba. Que realmente cuando tú haces el documental, ahora mismo está muy en boga toda esta cuestión de la memoria histórica, de mirar toda esa época y de mirarla y revisarla, porque se le ha echado mucha tierra encima, nunca mejor dicho. Y sin embargo tú cuando te decides hacer este documental en el 2006, a mí lo que me chocó la primera vez que lo vi es que entrevistabas a diversas personas de Pamplona con el Monte Ezcaba al fondo y le preguntas... ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes qué es lo que ocurrió allí? Y prácticamente nadie lo sabía, ¿no? ¿Era así realmente la situación en ese momento? ¿La gente ignora su propia historia que ha pasado a tan pocos metros, ¿no?, de nuestras casas?
No, sí, en aquella época se da una especie de... Bueno, sí, ocurrió así. De hecho, tan es así que yo mismo no tenía ni idea de la historia del Fuerte San Cristóbal. De hecho, mi inicio del documental quería hablar... de cómo la memoria y cómo se construye, algo que para nosotros había sido muy intenso, como era el proceso de insumisión que había ocurrido poco antes, a las personas de 18 años, pues les sonaba a chino, ¿no? En un lugar donde Navarra, donde tuvo pues tanta fuerza que llevó a cientos de personas, de gente joven a la cárcel. Y cuando, investigando precisamente ese proceso de desmemoria que yo atribuía a la gente que en ese momento tenía 18, un amigo mío me preguntó a ver qué era el Fuerte San Cristóbal y qué había ocurrido ahí. Y me vi balbuceando cuatro cosas que sabía y yo me di cuenta que nosotros también éramos fruto de esa desmemoria, ¿no? Que parece que cada 20 años hacemos un borrado y parece que cuando una persona nace o una generación nace, parece que nacemos ahí, ¿no? Una cosa un poco de juventud, que parece que el mundo empieza cuando hemos nacido nosotros. Y el mundo que vivimos no se puede entender sin los cientos, las decenas de cientos, de miles de años de todo lo que ha pasado en tu entorno y en el mundo, ¿no?
Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, que estamos hablando de la mayor fuga de una cárcel en toda Europa.
En tiempo de guerra, ¿no? Creo que es. ¿No es en tiempo de guerra?
Y probablemente en tiempo de paz.
Sí, sí. De hecho, no se sabe, pero bueno, una de las fugas documentadas más numerosas del mundo es.
Ah, del mundo, o sea, joder.
Del mundo, sí, sí. En un difícil ranking, porque hay por ahí fugas que están sin documentar y entonces, bueno. Pero vamos, sí, una de las fugas más numerosas.
Esto, si hubiera ocurrido en Estados Unidos, decíamos, habría docenas de películas al respecto. Aquí, obviamente, no se ha hecho ninguna, pero por suerte tenemos este documental tuyo, que yo veo un trabajo y un esfuerzo detrás impresionante, ¿no? Porque tú lo que hiciste fue ir a la fuente, buscar realmente a la gente que estuvo allí, a la gente que se fugó y que sobrevivió, porque estamos hablando de una fuga de casi 800 personas que fueron acosados y cazados como perros, y muchos de ellos, hasta casi 200, incluso más de 200, no sé la cifra exacta, ejecutados en el mismo lugar o fusilados después de un juicio farsa de estos a los que tan aficionados era el franquismo, ¿no? Y menuda labor, ¿no?, para localizar a todas estas personas.
Sí, sí, de todas maneras, para darnos un poco cuenta de la dimensión de la fuga, primero hay que decir que esta historia no se conoce porque las personas que se escaparon fueron los perdedores de la guerra, ¿no? Entonces ya se sabe que la memoria y el relato lo construye los ganadores, dice siempre así. Si hubieran sido los ganadores de la guerra, pues probablemente esta historia la estudiaríamos en los libros y más en Iruña, ¿no? Donde el monte estaba, se ve desde todos los puntos. Para hacernos un poco idea de hasta qué punto podría llegar esto, ahí creo que vosotros sobre todo y todo el mundo conoce una película de los años, creo que 50, 60, que se llama La Gran Evasión, que está basada, es una película de Hollywood, basada con grandes actores, que estaba basada en un hecho real que ocurrió en un campo de concentración polaco en el que se escaparon 150 personas y mataron a 50, ¿no?, de ellos, y capturaron a casi todos. En este caso estamos hablando de una fuga de 795 personas en medio de la guerra, con 210 personas asesinadas, 595, y que solo tres de esas personas, de esos 795, consiguen cruzar la frontera, ¿no? O sea, las dimensiones son de una épica brutales. Es lo que decíamos, ¿no? Los perdedores nunca escriben la historia. Y efectivamente habría sido así. Mi documental, bueno, yo ahora lo veo con el paso del tiempo y la verdad es que me da un poco de... Bueno, hubiéramos hecho muchas más cosas, muchas muy distintas. En aquel momento, con los medios que tenía ni con la posibilidad, creo que es un documental que merece la pena verse, aunque solo sea porque los testimonios, está basado en los testimonios de las personas que estuvieron dentro. O sea, no es terceras personas que recrean ni nada, sino que son los presos, de una manera coral, los que cuentan de cómo llegan allá, cuáles son las condiciones, en qué modo viven, y que además, curiosamente, todos cuentan el mismo relato, ¿no? En cuanto al hambre, en cuanto a la situación sanitaria, en cuanto al perfil ideológico de izquierdas o adversales o de UGT, o incluso, bueno, personas que estaban ahí y tenían expresión homosexual, en fin, un poco todas las personas que suponían un desafío, ¿no?, al régimen franquista, ¿no?, que planteaban otro modelo de sociedad más justa, ¿no? Y que el documental, yo creo que está en internet, se lo ha colocado bastante gente, tiene el valor, visto con el paso del tiempo, que son ellos y ellas, ¿no?, las que en primera persona cuentan lo que vivieron.
Y bueno, son unas personas que cuando tú oyes su relato y escuchas cómo vivían o cómo malvivían o cómo sobrevivían en esa cárcel, piensas, es que prácticamente les han obligado a huir, ¿no? Eran unas condiciones inhumanas donde ellos, la huida se veía prácticamente como la única salida a evitar la muerte.
Sí, o sea, el penal de Ezcaba estaba considerado una cárcel de castigo. De hecho, esto aparece en varios documentos como una de las cárceles más duras, pero es que los propios presos, que generalmente pues, había muchos de que eran de Galicia, de Vizcaya, de Castilla, pasaban por varios cárceles antes de llegar aquí. Y claro, tenían una especie de trágico ranking, ¿no?, de cuáles eran las cárceles más duras, y Ezcaba estaba entre las más duras, por sus casi 1,000 metros de altitud, por las condiciones de salubridad, porque no era un lugar que no estaba pensado para ser cárcel, sino que estaba pensado para ser un puente que resistiese un asedio en las últimas guerras carlistas. Y era un penal muy duro, ¿no? Y de hecho calculamos que murieron casi 1,000 personas allí, solamente de estar, más los personas fusiladas, más sí, un penal que generó mucha muerte.
Nunca mejor dicho, ¿no? Un penal donde se pasaban todo tipo de penalidades. Bueno, de estos 800 personas, casi 800 que se fugan, la inmensa mayoría no eran navarros, ¿no? Pensad en esa dificultad en un territorio absolutamente hostil, porque en Navarra los contestatarios ya habían sido totalmente reprimidos y masacrados, y lo que quedaba era pues o una población atemorizada o una población directamente afín al régimen franquista. Estas 800 personas deciden fugarse en un territorio total y absolutamente desconocido.
Sí, claro. Lo que decías tú, ¿no? Las personas navarras fueron las que, digamos, inauguraron, después de cuando se da el golpe de Estado y llega la guerra civil, son los que inauguran, estrenan el penal como cárcel, ¿no? Nunca había abierto ya en el año 34, pero esta gente son un tipo de preso que se llama gubernativo, ¿no? Que son presos que no pasan delante de un juez, son detenidos en la calle, en sus casas, enredadas que se hacen, son llevados al fuerte y fusilados en los alrededores. A día de hoy, en el siglo XXI, ¿no?, y en el año 2019, no se sabe cuántos navarros pasaron por allí y fueron asesinados, ¿no? Es un dato trágico. Estamos hablando de que pueden ser centenares, 500, 600 personas que no se sabe, ¿no?, qué pasó con ellos. Entonces, cuando llega el 38 y llega la fuga, bueno, pues esto ya las personas, bueno, que quedaban, pues que vinieron después, pues fueron mayoritariamente gallegos, que hicieron una política de dispersión y trajeron a los gallegos. También hay muchos presos de Castilla-León, y después existe un tercer bloque de presos de Vizcaya, ¿no? Cuando cae el Frente Norte, son los tres grandes bloques, ¿no? De todas maneras existen pues de cientos de nacionalidades distintas que estuvieron dentro del fuerte, ¿no?
Uh-huh. Y tú, dentro del documental, también sigues la pista de los que tuvieron éxito, ¿no? De esos escasos tres, incluso llegas a mencionar el testimonio de alguno de ellos a través de algún familiar en el documental.
Sí, bueno, digamos que es un agridulce final, ¿no?, en el que después de tres meses que he estado en la comisaría, todo lo que han pasado, y todos, igual estamos contando el final, pero bueno, yo creo que a esta altura ya se puede contar, ¿no? Pues que después de todo lo que pasa, ¿no?, en aquel momento, después ya encontramos al resto de las familias y ya han sido comunicadas, en aquel momento encontramos que una de las tres únicas personas que había conseguido escaparse, su familia estaba en México, ¿no? Y la sorpresa es que durante todo el proceso de grabación y documentación, bueno, pues lo veíamos claramente como una historia épica, en que esto habría sido contado, y además sobre todo ya fuera de Europa, ¿no? Pues en México a salvo, pues imagino que esto habría sido, imaginábamos que habría sido contado dentro de la familia como una historia épica, ¿no? Y nuestra sorpresa, y hablando de un documental que hablaba de la desmemoria, es cuando llegamos a la hija, y la hija no sabe nada, pero ya no sabe nada de la fuga de su padre, que fuera mítica, sino ya no sabe nada ni de la guerra civil, ni de su padre en qué bando estuvo, ni nada. Yeah. Entonces, en un primer momento fue un pequeño, pues eso, ¿no?, un sabor agridulce respecto a encontrarla y a lo que nos contó, pero es verdad que quizás era el mejor final, ¿no?, el saber que eso era precisamente lo que queríamos mostrar, ¿no?, que como alguien, hija de un personaje así, de alguien que sufrió tanto y que vivió tanto y que después, pues esa historia lo desconocía todo, ¿no?
Uh-huh. Y que pudo finalmente esta persona pues formar una familia y llevar una vida normalizada muy lejos de ese infierno del Monte Ezcaba. Mencionamos al principio el problema que había con la gente que no sabía lo que ocurría. Ahora parece que en el 2019 las cosas han cambiado. ¿Sientes que documentales como el tuyo, el trabajo de personas a título individual o bien colectivos a favor de la memoria, han conseguido que por fin se empiece a reconocer todo este tipo de cosas y ahora la gente de la calle, ¿no?, la gente normal, sepa más acerca de tanto del Monte Ezcaba como de tantos episodios luctuosos que tuvieron lugar en nuestra tierra?
Sí, hombre, en el caso concreto este, yo creo que es un trabajo que venimos haciendo personas, muchas personas, de manera que hemos ido aportando cada uno los granitos de arena, ¿no? Hay que hablar de Jimeno Jurío en los años 70, ¿no? Bueno, primero las propias familias que han ido guardando en algunos casos la memoria, luego estamos en Jimeno Jurío, Josefina Campos de Peralta, gente que en épocas muy duras pues publicó y sacó la información, investigó. Luego en los años 60 la editorial el colectivo Altafaya, cómo consigue su libro, que es una biblia de ese tema, que es Navarra 1936 de la esperanza del terror. Luego está el colectivo Chimparte, que celebra en los años 88 el 50 aniversario de la fuga y se encarga después del homenaje. Bueno, cada uno hemos ido aportando nuestro pequeño granito de arena, ¿no? De hecho, ahora pues hay aproximadamente investigaciones de esta Fermín Esquieta, que mantiene que no fueron tres, sino cuatro los juzgados, y a raíz de esta investigación han sacado muchísima publicación. O está Maya Coguas, que, bueno, aunque es una cárcel de hombres, bueno, pues es evidente que las mujeres tuvieron un papel esencial, tanto las que estaban utilizadas políticamente como las personas familiares, y que también sigue publicando, es decir, que existe. Es aproximadamente los granos de arena que hemos ido aportando cada uno de nosotros los que hacen que esto ya sea conocido.
Bueno, has comentado antes que tu documental está disponible en internet. ¿Dónde concretamente? ¿Se puede ver en YouTube o pues, hay alguna página concreta?
En YouTube, sí, en YouTube mismo, porque de hecho lo ha subido, intentamos subirlo de muy buena calidad, lo subió un colectivo y luego han ido subiendo más. Y luego existe después, si a alguien le interesa el tema, un segundo documental, un corto documental que hice posteriormente al año y medio, que no ha tenido prácticamente recorrido, que se llama El cementerio de las botellas y que hace referencia pues al cementerio que generó el fuerte de San Cristóbal, ¿no? Y bueno, pues también tiene su curiosidad, que hay personas que no conocen y que, bueno, les interesa el tema, ¿no?
Bueno, pues yo creo que desde aquí animar a todo el mundo que no conozca o que no sepa todos los detalles de la fuga del Fuerte San Cristóbal, pues a que se acerque a este documental, que lo tenéis disponible gratuitamente, no hay ninguna excusa, y realmente a conocer un poco más de nuestra historia, también de la historia terrible, también la historia que nos deja mal a muchos, ¿no? Porque desgraciadamente, pues bueno, en ciertos momentos la sociedad navarra no fue todo lo que podía haber sido, ¿no? A nivel moral.
Y te toca, un documental que te llega, ¿eh? A mí me encantó.
Y para saber lo que ha pasado aquí, nada, a 20 metros de nuestras casas, ¿no? Que muchas veces la desmemoria, ¿no? Cómo nos afecta. Pues es que ricasco, Iñaki, por habernos atendido. Sabemos que has sacado tiempo de donde casi no lo tenías.
Sí, yo solamente destacar solo una cosa, que en ese pequeño recorrido que he hecho por todas las personas que han aportado, quiero decir que afortunadamente, efectivamente, decías que bueno, durante muchos años vivimos de espaldas al Montes Cava y a lo que ocurrió en su interior, ¿no? Y personas que lo vemos diariamente desde todos los puntos de Iruña. Y quiero decir que afortunadamente en los últimos años, aunque hasta ahora había sido pues el Movimiento Popular o investigadores individuales los que habíamos ido aportando, en los últimos años afortunadamente pues el cambio de gobierno ha traído un gobierno que está recuperando la memoria, que está poniendo medios, que al final es lo que hace falta, ¿no? Apoyo económico y apoyo para poder pues hacer investigaciones, trabajos, etcétera, ¿no?
Y no por
entonces,
otro más.
Esto, digamos que es agradecer que en estos últimos tiempos pues también esto, ¿no? El gobierno de Navarra y los ayuntamientos estén apoyando, ¿no? Y estas investigaciones.
Sí, y hemos visto cómo precisamente en los últimos meses se desenterraban algunas de las víctimas de la persecución y el asesinato de estos fugados del Fuerte San Cristóbal, de los cuales pues todavía quedan muchos desaparecidos. Pues nada, Iñaki.
Y las publicaciones y todo lo que se pueda hacer, claro.
Bueno, Iñaki, pues eskerrik asko y nada, pues hasta una próxima ocasión, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Venga, agur. Bueno, pues este era nuestro primer invitado. El tema del que queríamos hablar hoy era precisamente las fugas, en parte porque hemos tenido una fuga de agua nosotros aquí en la emisora y en parte también porque mañana se celebra este aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal. Y sí que hemos tratado también en este programa, en alguna ocasión, el tema de los campos de concentración y el tema de las cárceles. Y obviamente, dentro de las películas que tratan esta temática, ha habido muchas fugas. Pero no habíamos dedicado uno expresamente a las fugas, porque hay fugas de muchos tipos, ¿no? Y siempre se nos quedaban muchos en el tintero cuando hablábamos de aquellos temas. Y hoy pues hemos querido retomarlo un poco, ¿no? Y hablar de algunas películas que tratan de eso, ¿no? De que todo prisionero tiene la obligación de escapar, ¿no?
Antes de que se escape nuestro prisionero que hemos traído ahora, pues lo presentamos y luego hablaremos cuando, porque él tiene también prisa, y hablaremos sobre películas de fugas. ¡Mikel Navarro!
¡Mikel Navarro, bravo!
Oye, pues nada, encantado de volver a estar aquí en Grupo Salvaje. Ya me
¿Cuánto
siento...
tiempo?
No, no ha cambiado nada, la decoración. Nada, y vosotros nada. Incluso estáis más guapos. Entonces, bueno, sí, pues sí.
Más esbeltos y más bellos.
Estoy guapos, altos y finos. Y bueno, la verdad que me declaro un claro seguidor y además necesario. Ahora mismo el testimonio sobre Ezcaba, que acabamos uh-huh. de tener con su director, y a mí me encanta. Yo recuerdo, ahora que decís de la fuga y de agua también, a uno de los presos, que creo que era Agapito Galindo, que dormía prácticamente en agua y se despertaba rodeado
de ratas.
Incluso de que el compañero, el cadáver, ya era cadáver.
Ya estaba muerto.
Ya estaba muerto, con lo cual es algo terrible. Se habla mucho de... El cine nos ha dado películas, entre comillas, legendarias como La Gran Evasión, pero realmente esta sí que fue la gran evasión de la historia. Yo creo que de todas las evasiones, ¿no? Yo creo que era un 22 de mayo del 38, 795 fugados, 221 abatidos. Uh-huh. Esto es tremendo.
Fue una cacería de perdices, o sea, prácticamente.
Y prácticamente, y además, lo que más terror da es el silencio
que ha habido durante todos estos años.
Eso es.
Bueno, y se habla de los fusilados durante la fuga y después de la fuga, pero claro, muchos de los que fueron apresados nuevamente y llevados al fuerte perecieron allí de las mil calamidades que había, ¿no? De enfermedades, de inanición, porque el maltrato era continuo y perpetuo.
Tremendo.
Muchos de ellos se entregaban porque, claro, llevaban días igual perdidos en el monte, sin comida y sin nada, tanto, y frío y tal... Y se entregaban y directamente
hostil,
los fusilaban.
Completamente perdidos porque no eran navarros, entonces no conocían la zona, no sabían hacia dónde dirigirse.
Efectivamente.
Bueno, las peores condiciones.
Pues yo creo que Ezcaba, que este documental es necesario. Necesario de necesaria... necesario
hay que verlo. Es parte de nuestra historia
sí
y tenemos
sí.
que verlo. Los gigantes son nuestra historia, el encierro tal y cual, pero el monte Ezcaba también.
Y a mí me impactó historia. Y además me gusta mucho ese comienzo cuando se le pregunta a personas aleatoriamente qué es
con
lo
el
que
monte
está
de fondo,
detrás, ¿no?
Es.
Y muchos no saben, entonces bueno, pues sin duda alguna pues destapa la realidad que ha estado silenciada. Y con lo cual pues me siento orgulloso de poder coincidir que estáis hablando de este gran documental con ese primer cortometraje, pues que el próximo jueves aquí en el Corte Inglés y el siguiente jueves día 30 en la Casa de la Juventud pues vamos a presentar. De Blackout, el apagón. Como dice un amigo, el apretón.
Pues nos ha estropeado la sorpresa porque la íbamos a reservar para el final, pero claro, ya nos ha hecho spoiler.
No, porque se tiene que ir antes.
Sí, es que quedado, perdón.
Se tiene que ir antes, sí.
Me tenéis que perdonar vosotros. Porque
bueno, vamos a hablar del apagón.
Del apagón.
Apagón. Argumento, ¿de qué va el apagón? Bueno, yo lo he visto ya, pero no
quiero
desvelarlo.
El apagón tiene, pues... ante la inmediatez de la actualidad, es un ejercicio muy profundo en el que también se hace gala de la pausa. Yo creo que es algo que hoy en día no se tiene prácticamente en cuenta. Estamos en la época de los clickbaits, de los cebos, de la poca lectura, de la no profundización. Y aquí se intenta abordar muchos elementos desde diferentes ópticas y también abierto a cada uno a la conclusión y al coloquio y al debate, ¿no? Entonces, bueno, principalmente habla de esa pérdida de la comunicación o realmente de hacia dónde va la comunicación, sobre todo pues esa llamada o esa alerta hacia lo que nos queda, que igual estamos olvidando, que son los libros, ¿no? El cortometraje se traslada a un futuro no muy lejano, que es el año 2043, que es un año, digámoslo al azar, en el que la comunicación ha caído, precisamente por eso se llama el apagón, el medio digital, todo lo digital ha muerto, ha caído, y ¿qué es lo que nos queda? Pues lo escrito, la palabra sobre el soporte físico que está prácticamente olvidado. Y no solo es que esté olvidado, sino que hay unos seres, digámoslo así, que llegan y prohíben la comunicación y destruyen esos libros. El nexo del vehículo de toda esta acción es un hombre, tal vez el último hombre que queda, que va caminando hacia una ermita en donde guarda ese último refugio de la palabra. Y detrás estos seres. Y a partir de aquí, pues muchísimos elementos crípticos que el propio espectador tendrá que descifrar, porque es para verla varias veces, ¿no? Porque hay muchos elementos que he querido dejar a los márgenes y con muchos también mucha carga simbólica a lo largo de este recorrido, de este caminante.
Yo lo he visto hace poco, o sea, lo he visto corriendo a última hora y lo tengo que volver a ver. Porque me he dejado muchísimas cosas por... Es un corto que dura 10-15 minutos.
15 minutos,
exactamente.
Le he querido dar una pausa, así que es cierto que no es algo... Es algo igual profundo o denso o con mucha carga.
Lo que dice es bien, Miquel, lo de las cosas encriptadas y todo, en un primer visionado... te vas a enterar de muy poco.
Sí, no, eso es, hay que verlo varias veces. Pero sí que yo creo que propone varios conceptos, ¿no? Sobre todo, pues la comunicación, o hacia dónde vamos en esa comunicación, el olvido de los libros, y luego también algo que ahora es curioso, que se está empleando mucho, que yo no había caído en ese momento, que es el tema del medio rural, el abandono del medio rural. Ahora se está haciendo propaganda electoral,
sí, claro,
con esto, verdad, porque verdad. Parece que conviene. Antes, cuando si te das cuenta, Germán, eran solo, pues igual, los verdes los que proponían esto.
Los locos de los verdes.
Los hippies.
Sí, los del sol, los del sol, de la sí, chapa del sol, de zona no nuclear, ¿no? Estos están zumbados.
Entonces, claro, ahora se han dado cuenta que igual los que estaban zumbados no estaban tan zumbados.
Exactamente.
Y ahora todos lo intentan utilizar como arma, pues, propaganda.
Bueno, estamos en elecciones y el arma puede ser cualquiera.
Eso da igual.
El campo que da igual, que los ríos están también despoblados.
Claro, y también un poco pues el apagón habla de ese medio rural olvidado, de ese patrimonio también cultural del románico que nos observa desde la soledad y también la soledad del propio ser humano, ¿no?
Entonces, ¿dónde está rodado?
Pues Navarra, sobre todo. Hay algo de Aragón.
¿Ah,
bueno,
sí?
Si vamos hacia Yesa, es Aragón, pero está prácticamente pegado. Yeah. Es Co, que habéis,
sí,
vale. Lo habéis visto muchas veces, que sin duda es potente, ¿no? Bueno, pues Esco es una de las localizaciones, y en Navarra, pues en el Valle de Zagaondoa, donde Elsa Plano, su alcaldesa, nos ha dado también nos ha ayudado pues con el tema de permisos y demás, y hemos filmado en la iglesia de Urbicain, que es un despoblado que está en el Valle de Zagaondoa. Grabado en la que, bueno, apasionante, gracias a Juan Carlos Monreal, que ha sido un poco nuestro localizador. Monru que es un gran conocedor del monte y de parajes, de ermitas y demás, pues me hizo descubrir una auténtica joya, que es la ermita de San Zoilo en Cáseda. San Zoilo. Yo no conocía.
Ni una idea.
Y me encanta, la verdad que me encanta, y viene muy a colación. Tiene como un pórtico, es una ermita medieval, y además, bueno, pues se han puesto en contacto conmigo la asociación de los amigos de esta ermita de San Zoilo en Cáseda, encantados pues con...
De que salga, ¿no?
Eso es, de que salga a la luz. La verdad que es una joya medieval, ¿no? Y es impresionante. Y aparece también aquí con unos rostros que devoran hombres.
Sí, está muy guay.
Tremendo, que me dejó fascinado, ¿no? Y, joder, es una de nuestras riquezas, ¿no? De Navarra, ¿no? Que no se conoce y es una pena.
Sí, sí.
Y también un poco, pues, impulsar, pues, esas joyas olvidadas. Luego también hay algo de Oriswain, las ovejas, que fue muy curioso de grabarlas, porque no fue nada fácil. Esas ovejas, con mucha carga simbólica, pues, bueno, pues aparecen ahí. Preñadas también, con esa música de fondo que justo cuando acaba, que es Agnus Dei, el Cordero de Dios.
De Heidel, ¿no? Creo que es.
Eso es para el final, sí, Sarabande. Claro, hacia el final hay un claro guiño a Kubrick. Y bueno, ahí hay un Sarabande también de Barry Lyndon. Los únicos dos temas que hay fuera de lo que no está compuesto son este Agnus Dei y el de Händel, el Sarabande. Lo demás son música compuesta por José Luis Román y David Cuevas, que yo creo que han hecho una gran contribución, unas obras exclusivas para The Blackout, que para mí pues son un lujo, ¿no?
Has tirado de familia, ¿no? Para hacer programas.
Claro, ahí está Diamés por ahí.
Para hacer de extras,
hijo,
¿no?
Sí, sí. Sale mi pareja.
Amigos, amigas.
Amigos, son buenos amigos del programa también.
Que no se les ve, pero sabemos que son
eso
ellos.
Eso es. Son unos seres enmascarados. Y claro, con esto también juego, ¿no? Lo que yo voy a proponer, tanto en el Corte Inglés como en la Casa de la Juventud, es que después del visionado se haga un coloquio. ¿Para qué? Para hablar de muchos elementos. Del por qué precisamente no aparecen las caras, de por qué precisamente el protagonista no se le ve el rostro. Si te das cuenta, hasta un momento dado...
Sí, es verdad.
Que mira al espectador...
O que pasa... O entra en en su casa, creo que es. O entra en una casa.
Ah, bueno, sí. La entrada a esta ermita... Desde el dintel de la puerta.
Ah, bueno, desde la ermita, perdona.
Sí, desde el dintel de la puerta se intuye, claro, que es él, pero no se le ve bien. No
se le ve, hay una sombra ahí entre medio al entrar, pero bueno.
Continuamente se le ve el perfil y sobre todo la espalda. Y llega un momento que sí que encara al público por un momento dado del corto, ¿no? Lo que sí que voy a tener una colaboración, que lamentablemente no estará en Pamplona, pero sí en Madrid, es la de un antropólogo, José Luis Cardero, que me ha propuesto algo que yo creo que es muy interesante. Y es que hay un momento dado del corto en el que someto al espectador a su propio apagón. En un momento clave, en un impasse, digámoslo así, de la obra, se somete a un apagón por completo al espectador. Sucede algo en ese apagón. Hay una transformación. Bueno, pues en ese momento, José Luis Cardero, a la luz de la vela, dirá unas palabras muy profundas sobre el ser humano, sobre la antropología, ¿no? De lo que a él pues le... Pues en ese momento le ha inspirado esa acción. Yo creo que es algo diferente y que está, bueno, con la intención, está realizado con la intención de hacer pensar, o al menos intentar hacer pensar, que hoy en día pues yo creo que es un reto.
¿A quién has querido reflejar en esos que vienen y no se les ve el rostro?
Pues si te das cuenta, son seres animalescos, con rostros animales.
Uh-huh. Muy Kubrick, ahí sí que son muy Kubrick, ¿no? Sí, muy hay un plano, Eyes Wide Shut, por
sí,
ejemplo.
Sí, hay un
¿no?
plano también que he hecho un guiño muy claro a Eyes Wide Shut, en un uh-huh. plano que hay frontal, ¿no? Pero sí que es cierto que va un poco relacionado con el abandono del medio rural, de la naturaleza también, de volver un poco a ese ser animal que somos, que llevamos dentro, pero también de ese maltrato hacia los animales, que ellos de alguna forma, dentro de nuestra cultura cristiana, que al fin y al cabo, creas o no, es un poco lo que hemos mamado, ¿no?
Lo que nos han enseñado.
Lo que nos han enseñado, por uh-huh. eso lo enfoco desde ese punto de vista. Digamos así que esos seres del apocalipsis, que muchas veces se dice, o esos cuatro uh-huh. jinetes, en este caso son alguno más.
Sí, cinco.
Hay una lideresa, además, hay una lideresa. Uh-huh. Bueno, pues estos animales, como, digámoslo así, sinónimo de que de venganza o de regeneración, más bien va por el sentido de la regeneración, a la que tal vez no nos vendría mal, uh-huh. pues bueno, aparecen aquí estos seres, ¿no? Con rostros animalescos, pues precisamente también para denunciar un poco también ese maltrato animal o ese maltrato hacia la propia naturaleza, y la propia naturaleza se cobra de alguna forma su, bueno, no sé si su venganza o su justicia. Uh-huh.
Guiños a su libro, a Grupo Salvaje.
Ah, hombre, por supuesto. Claro, ahí vamos con lo de los segundos visionados, ¿no? Hay muchos elementos que he querido poner como una gincana, ¿no? Algún guiño así gracioso. Hay elementos de películas. Uh-huh. Hay también un cartel de una película muy concreto.
Yeah, sí, no
ya lo veréis también por ahí, hablaremos. Y luego hay también, por supuesto, Grupo Salvaje, no una, sino dos veces aparece.
Ah, dos, yo he visto una.
Sí, sí, aparece una, dos.
Y su libro también por ahí.
Y por ahí el librillo mío, que no se libra de la quema. ¡Ah! No se libra de la quema. Hay algún libro que igual se libra de la quema, pero hay uno que no, que es el mío, ¿no? Uh-huh. Un librillo, sí. Bueno, hay guiños. Y hay también alguna letra también.
Ah.
Hay alguna letra. Y hay también como una especie de... hay alguna palabra por
y
ahí.
Un calendario, puede ser.
Sí, señor. Sí, señor. Hay como elementos oníricos del tiempo, ¿no? Uh-huh. De ese tiempo que tan desenfrenado al que estamos igual sometidos, y tal vez, pues igual la visión... El otro día me decía uno, ¿no? Y me pareció muy buena frase. No es mía esta frase, ¿no? Pero igual ya no nos estamos acostumbrando a ir tan deprisa que ya el pararte a ver el movimiento de una espiga, pues es casi como que te relaja, ¿no?
De Predator, iba a decir. De Gladiator, ¿no?
Ah, las sí, espigas, la espiguica con la mano.
Tocando con la mano.
Bueno, pues igual necesitamos un poco de esa pausa. Y igual a veces el corto se te hace largo, porque he querido dar un poquito de pausa.
Yo he cabeceado, ¿eh?
Porque ayer salió, atención, ayer salió.
Un poquito, sí, sí, estuve por ahí.
Pero se perdona, no. Porque Osasuna le está en primera,
sí,
se perdona.
Sí, sí, sí. Ayer tuve una escapadilla y sin
sí,
más,
sí.
¿No?
Hombre, el que vea este corto pues no va a estar delante de nada comercial. Ya. Y además el fin para el que está hecho es un fin, digamos así, más bien cultural. Para crear un debate. Uh-huh. Ayer precisamente en Logroño, lunes, bueno, pues se estrenó. Por casualidades de calendario, ¿eh? No porque uh-huh. yo quisiera ni porque ellos quisieran, sino porque entró y me propusieron un lunes y dije, bueno, pues vamos allá, con lo uh-huh. que conlleva un lunes. Pero bueno, ahí aparecieron unas cuantas personas con muchas inquietudes y la verdad que se creó un debate muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues muy contento también con la ayuda de Pilar Úcar, que es una profesora de la Universidad de Comillas de Madrid, que me ha propuesto también, un dossier didáctico. Un dossier con ejercicios, que esto es súper interesante. Y como esta profesora dio clases en Camerún, atención, gracias a ella, hemos pasado este proyecto con estas preguntas a Camerún. Y en Camerún los alumnos, claro, esto es lo interesante, desde su cultura
la van a ver.
Van a verla y van
a analizarla.
Van a analizar, van a plasmar qué es lo que a ellos.
Claro, porque Camerún se escucha a Grupo Salvaje.
Por supuesto. Bueno, además estos alumnos además hablan castellano y los podemos pasar tranquilamente en nuestro programa, que lo escucharán.
Pues un saludo para ellos.
Un saludo claro para todos los alumnos de Camerún,
de la
Universidad Marua de Camerún, que van a ver el corto, ya lo hemos enviado, lo han recibido. Antoine Buba, que es el coordinador, el profesor, lo va a poner, le ha gustado mucho. Y también esos ejercicios que ellos pues darán su propio final, etcétera. Y también se ha propuesto a Guinea, que te habla hispana además,
claro.
y es probable también que llegue a Guinea. Vamos a ver poco a poco.
O sea, se está usted africalizando.
Sí, sí. Bueno, yo encantado, ¿no? Gracias a esta colaboración, pues yo muy contento. Y también muy contento porque precisamente uno de los amigos de la ermita de San Zoilo es profesor, casualidades, ¿eh? De esto que te encuentras gracias a... pues a todo esto de las redes sociales, precisamente lo que igual se acaba destruyendo, ¿no?
Ya.
Pues un profesor, en este caso de la universidad, un navarro, Carlos Sola, de la Universidad Monterrey de México, le ha gustado el proyecto. Además, él está dentro de esta asociación de protección
de
también.
La protección de la ermita, ¿no? De la ermita. De Caseda, que has dicho.
Y es posible que a sus alumnos, pues también se llegue este corto y lo visionen. Y bueno, oye, pues...
Y abriendo fronteras.
Yo encantado,
hombre,
¿no?
Hombre, claro.
Eso es.
No sé qué más preguntarte. ¿Se ha ido Cachama?
Sí,
aquí
sí,
tirado,
se ha ido Cachar y yo ya me tengo que ir
una
también.
Una fuga, ¿viste también?
Yo también tengo que ir.
¿Qué me cuenta de Juego de Tronos? Usted,
con atención,
usted,
por favor.
Usted que es un hombre con
pues yo creo que ha sido un final, ya que puedo hablar de final, sin desvelar demasiado.
No,
pero,
no, sin desvelar nada.
Sin desvelar nada, pero para mí un final salomónico.
Sí.
Salomónico, pues repartimos para... Un queda bien, un queda
muy
bien.
Queda bien.
Muy queda bien.
Muy queda bien. Muy queda
con
bien.
Con un odio perpetuo a John Nieve. Un odio...
Yo he cambiado mi odio. O sea, odio a John Nieve, pero también odio a Bran.
Bran, oh, Bran.
El chaval ha tenido un accidente y no mueve las piernas, pero es que la cara tampoco la mueve.
No, no, es que ha decidido, si te das cuenta, desde el principio hasta ahora ha decidido no mover nada. Y es más, es pasota.
Sí, sí.
Es pasota porque dice, bueno, pues para eso he venido aquí, ¿no?
Para eso estoy
aquí. Para eso estamos. Para eso estamos. Hay un momento que dice, para eso estamos.
Qué vergüenza, tío.
Y atención, propongo un reto a los oyentes.
A ver,
vergonzoso esto. Una botella en el último
capítulo. Ah, sí, debajo en una silla.
Donde,
debajo de una silla.
Donde Sam, otro personaje también.
Otro vergonzoso. Poco, otro
fuera de forma. Y, y ahí la botella de Bezoya. Dicen que no se puede decir marca.
Qué vergüenza, tío. ¿Cómo vamos a acabar esto?
Pero ¿cómo puede ser esto así?
Dos años para esto. ¿Eh?
¿Cómo no voy a hacer yo el apagón? ¿Cómo no puedo hacer yo el apagón? Que se apague todo ya, por favor.
Dos años para esto es vergonzoso.
Es vergonzoso. ¿Eh? Ha ido a peor, ¿no?
A mí me ha decepcionado muchísimo.
Desde que quitaron al Barbas.
Sí, al gordo cabrón, cuando, como le llama Pendergas.
Es cuando ha caído en picado.
Los guionistas vergonzosos de esta última.
Queremos que... Y luego, pues, el Rey de la Noche. Queremos que sea él.
Pero es que el Rey de la Noche iba a venir, ha venido y ya está. O sea, ¿qué me estás contando?
Y los ZZ Top, estos que iban con él. Yo quería esos con más acción. Yo esperaba que ellos pues darían el do de pecho y
los ZZ Top,
y sí. Se le mueve un poquito el pelo
y ya está.
Y fuera.
Oh, hostia, que
tremendo,
muy mal.
Y luego ver, bueno, lo de Cersei también vergonzoso. Son muchos años para acabar así. Yo de verdad, apaga y vámonos. El apagón.
Hostia, qué vergüenza, tío. O sea, vergonzoso. Y
pues nada más, yo me tengo que ir.
Usted se vaya también.
Y Cachán se ha ido, ¿sabes?
Cachán ha tenido una fuga.
Ha tenido una fuga, pero además vergonzosa.
Pues
¿eh?
Tendría que poner música, ¿no? Hablar yo aquí solo.
No me ha apoyado nada.
Otra pregunta que le voy a hacer. ¿Libro corto? ¿Lo siguiente qué va a ser?
Pues no tengo ni idea. Bueno, lo siguiente, desde luego, va a ser intentar buscar un hueco y proyectarlo en nuestro Cenaclub particular.
Ah, hombre, por supuesto.
¿Qué? Saludamos
difícil,
a Alex.
Es difícil que estén todos.
Últimamente
digo...
es difícil.
Ha habido
eso
semanas...
está bien, porque son personas también muy, muy profesionales, cada uno en su ámbito.
Uh-huh.
y no descarto hacer, fíjate, un cortometraje dentro de ese Cenaclub.
¡Oh, atención! ¡Atención!
Un cortometraje que no se pueda salir de ahí.
Algunos sí que necesitan un apagón ahí.
La caverna se titularía.
La gruta.
Sí, sí, la gruta. No descarto eso. Bueno, pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Esto surgió como surgió, han surgido otras cosas sin pensar demasiado, uh-huh. Pero luego en la elaboración, pues yo creo que ha sido diferente a todo.
Atención que aparece Cachán.
Y aparece y cuando yo me tengo que ir, o sea, pero ideal, ideal.
Ideal, ha sido ahí todo...
Y hemos sometido al apagón.
Al apagón.
¿Qué coordinación,
hemos acabado con el Juego de Tronos, Cachán. Hemos acabado ya con ello. Y con esto, pues yo espero
Miquel,
la crítica de Cachán.
Pues ya la tendrás.
Bueno, a ver, yo tengo que ser sincero. A mí no me ha gustado. Yo creo que necesita mejorar. ¿Eh? Esa es mi nota.
Muy bien, muy bien.
Atención.
¿Las qué necesita mejorar?
Todo.
Todo, todo. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no le ha gustado? ¿Le parece que no inspira
¿tenemos
nada?
¿Tenemos tiempo?
Sí.
No, yo me tengo que ir.
Se tiene que ir él, se tiene que ir.
Se
él.
Tiene que ir. Bueno, a mí, bueno, hay algunos fallos de... Bueno, se nota, es el primer cortometraje, ¿no?
Sí, sí.
Y algunas cosillas que se nota. El tempo, por ejemplo, en las escenas, las distintas escenas, no están... A ver, se alarga, por ejemplo, en exceso, a mi parecer, aquellas escenas donde aparece la mano escribiendo, ¿no? Explicando un poco qué es lo que ha ocurrido y tal. Para mi parecer, son excesivamente largas.
Uh-huh.
Luego hay algunas escenas que se nota que no han sido rodadas, que son imágenes estáticas, que son fotografías.
Sí.
¿Eh? Yo sé que cuando el presupuesto aprieta, ¿no? Cuando el presupuesto aprieta, pues bueno, hay que buscar soluciones imaginativas. Pero
eso
bueno,
es al principio, justo.
Sí, sí, hay algunas
son
cosas,
dos fotografías.
Dos fotografías. Sí. Hay algunas que, bueno, pues que cantan un poquito, ¿no?
Sobre todo por la ayuda que he tenido.
Bueno,
sí, que canta, la ayuda económica.
Luego, incluso en los títulos de crédito, ¿no? Si hay nombres que tienen ñ, pues bueno, lo suyo igual sería haber buscado una fuente que tuviera ñ. No, que no apareciera bueno, esas señas extrañas.
Yo creo que ha sido un trabajo de un bueno, de una aportación de una persona que, bueno, oye, pues que ha quedado, cada uno ha aportado en lo que ha podido y esa ñ, pues bendita sea, ¿no? Que sea ese todo. Yo ya le he comentaba antes que no es un proyecto comercial, no es un proyecto uh-huh. que pretende sacar conclusiones, crear debate y reflexión. Uh-huh. Y es algo pues más cultural, ¿no? Que tiene un enfoque cultural. Y evidentemente pues tiene muchas cosas para mejorar, pero yo lo que pretendo mejorar son otras, ¿no? Que es lo que la profundidad de lo que ahí se expresa.
Le incitamos un día a, o sea,
ya, sí, destriparlo ya, todo
que
paso
venga
por
usted
paso,
con nosotros y la es. Vemos y si hace falta nos pegamos.
Eso es.
Miquel dijo defendemos que hacía referencia a algunas películas, a ver si no recordaba alguna, y a mí me han venido a la mente dos concretamente.
¿Sí? ¿Cuál?
Una sería La Purga, ¿no? Con esos personajes con las máscaras y las capuchas, y otra sería de Omega Man, ¿no? El último hombre vivo, el Charlton Heston allá rodeado de mutantes.
Carapalo, sí. Charlton.
Que le andan persiguiendo y que quieren convertirle en uno de los suyos.
Sí, luego hay también elementos de Kubrick con la banda también de Barry Lyndon al final y de Odisea también hay un poco por ahí y de algo también de Ice Wasat en un plano concreto. Pero bueno, lo demás que pretende es intentar saber hacia dónde vamos con la comunicación, hacia dónde dejamos los libros y precisamente la gran paradoja es que todo lo que se destruye, todo este apagón digital y estos teléfonos móviles están hechos precisamente todo el corto con un teléfono móvil.
Ya ha habido momentos que ya he visto yo que es el igual se movía un poco por ser el teléfono móvil. Pero,
no,
muy,
oye. Se ha rodado, o sea, partes con un estabilizador.
Ah, bueno, vale.
Sí, sí. Uh-huh. Y al principio sí quería un poquito de más movimiento con las caras.
Con las caras.
Para que crearan inquietud.
Ahí sí que he visto yo un momento
del románico.
Que se movía un poco más, sí, pero bueno, los enfoques están.
Y lo demás, pues bueno, está todo con un teléfono móvil, todo hecho. Bueno, y dicho esto, me tengo que ir, ya lo sé.
Bueno, Miquel, cuando quieras.
Me apago.
¿Dónde podemos verla?
Bueno, pues eso, el día 23, al jueves, en el Corte Inglés, para luego sobre todo el coloquio posterior, y luego el día 30 en la Casa de la Juventud. 30, vale. 23 jueves y 30 jueves, juevinchos, dos juevinchos seguidos.
Podemos entrar
a las
7
de la tarde
a la Casa
y a la
Juventud, aunque sea que tengamos edad.
Claro, todos,
aunque
todos
tengamos edad.
Somos jóvenes de espíritu, ¿no?
Y sobre todo gratis, o sea que...
¿Hay pisco labis?
Eso sí, luego cada uno... Ahí es donde hay el apagón.
Pisco labis autogestionado.
Bueno, dejamos que se vaya Miquel Navarro, que tiene que ir a buscar a una match. Y nada, vamos a hablar de un par de películas, porque son las 6:52, y vamos a hablar de películas sobre fugas, y yo os voy a recomendar Papillon, por ejemplo, una película sobre una historia de unos franceses en Sudamérica, en la Guayana francesa. Papillon, estoy hablando, Cachán.
Sí, lo que ocurre, no sé si esa es la historia que hay detrás de Papillon,
sí,
de Henri Charrière.
Sí, que no es...
Que no es él.
No estaba él donde dice que estaba, ¿no?
Le robó la historia
a otro preso,
que se llamaba René Belbenoit, y que de hecho se enfadó muchísimo este prisionero porque él se hizo pasar por todo lo que él había vivido, ¿no? Y obtuvo fama, reconocimiento y mucho dinero. Y entonces lo que decidió fue, ya que le había robado el manuscrito, pues que es el Henri Charrière este era un chorizo de primera magnitud. Le robó el manuscrito, lo firmó como que era él, el que había estado en la Isla del Diablo, allá, y se forró. Y este otro, René Belbenoit, escribió otro libro que se llama Guillotina Seca, se lo recomiendo a todo el mundo.
Guillotina Seca.
Sí, a la prisión de la Isla del Diablo le llamaban la guillotina seca porque morían sin sangre, ¿no? Porque morían de hambre, de enfermedades, de agotamiento, lo que fuera. Y la verdad que muy buenos los dos libros, tanto Papillon como Guillotina Seca. Saber que la historia real es la de Guillotina Seca. Y la película muy buena, la original,
la
no
original.
El remake que hicieron hace pocos años.
El 2017 han hecho un remake, yo no tengo ni idea, no sé, malo.
No la he visto, pero no la ponen muy bien. Y vale. Para superar la original, ostras, anda que
hombre,
no tendrían
con
que...
Con Dustin Hoffman y...
Steve McQueen.
Y Steve McQueen, que hacen dos papelones increíbles.
Hombre.
O sea...
Hombre.
increíbles, pues por eso me extraña, ¿no? Uh-huh. Que le pueda superar en estos todos reboots y mierdas que están haciendo ahora, que están jodiendo todas las películas antiguas.
La verdad que sí.
Venga, dinos alguna, cachán, que bueno, quedan pues, 6 minutillos.
Hemos hablado antes de la fuga de Montezcaba, y por no irnos demasiado lejos, voy a hablar de la fuga de Segovia. Un suceso real del año 76, en el que 29 presos, algunos eran de ETA, otros del FRA, del FAC, del MIL y del Partido Comunista de España, hicieron un butrón, hicieron un agujero en los baños y se fugaron. Se fugaron, cogieron un camión de madera que estaba habilitado para esconderse allí todos, y se fueron hasta los Pirineos. Y aquí el Mugalari, que les tenía que cruzar a Francia, resulta que no apareció la cita, y quienes sí aparecieron por allá fue la Guardia Civil. Acabó todo con un tiroteo, un muerto. Bueno, mil historias, ¿no? Todo esto está reflejado en la película que se titula exactamente así, La fuga de Segovia, de Imanol Uribe, del año 81, y prácticamente de un modo documental nos narra paso a paso cómo organizan, cómo funcionan y cómo llevan a cabo esta fuga, ¿no? Uh-huh. Y también cómo fracasa finalmente. Y es una película que la verdad es que está rodada de una manera muy fría, muy desapasionada, y casi casi parece un documental, ¿no? Pero bueno, muy recomendable para ver un poco cómo se hacían las películas en los años 80 de este estilo, ¿no? De realidad social.
Oh, brother, hay una fuga. Sí. Son tres prisioneros que se fugan. La película de los hermanos Coen.
Cuando eran buenos,
con George Clooney, John Turturro. Y realmente es la Odisea de Homero. Está inspirado en la Odisea de Homero. Y toda la historia que cuenta, pues es basada en la historia de Homero, pero en el sur de Estados Unidos, en los años 30, creo que es, o años 20, o algo así.
Gran banda sonora, ¿eh?
Voy a poner un tema para despedir de la banda sonora de O Brother, exactamente.
Pues mira, fugarse de una cárcel es difícil, pero fugarse de ciertas cárceles imaginativas es todavía peor. Podríamos hablar, por ejemplo, de Cube, ¿no? Cube,
claro,
esta trilogía o cuadrilogía, al final no sé cuántas hicieron, de personas que aparecen encerradas dentro de unos cubos que se van moviendo, y cada uno de ellos tiene 6 caras, y en cada una de las caras hay una puerta que da a otra habitación exactamente igual, y en cada una de ellas hay una trampa mortal.
Sí, sí.
Nadie sabe por qué están ahí, ni absolutamente nada. Es súper original y, bueno, bastante rayante también. Pero hay sitios más curiosos todavía. En Escape de Absolón, con Ray Liotta, que es bastante malilla, era una isla donde les llevaban y les dejaban allí a su libre albedrío, porque no podían huir, porque estaban en una isla sin ningún tipo de tecnología ni absolutamente ningún tipo de herramienta, y rodeados de un mar gigantesco lleno de tiburones, ¿no? En Fortaleza Infernal 1 y 2, con el infame Christopher Lambert, aquí la fortaleza estaba en el espacio.
El espacio, exactamente.
Escápate de ahí. Quiero decir, sale de la fortaleza y que va sanado ahí hasta Júpiter. Un poco jodido. En 1997, Rescate en Nueva York. Carl Russell tenía que rescatar al presidente de los Estados Unidos, que se estrellaba en Nueva York, ¿no? Que Nueva York había sido convertido en una gigantesca prisión también, ¿no? Y la Estatua de la Libertad era una torreta de vigilancia desde la que disparaban a los que intentaban escapar, ¿no? Todo muy irónico, muy serie B también, la ves a día de hoy.
Carpenter, ¿no? Es ahí.
Sí, y ha envejecido bastante de aquella manera, pero bueno, se ha convertido también un poco en película de culto, ¿no?
Eso es. Pues yo creo que aquí lo dejamos. También hay alguna...
Hay muchísimas, esto hay que retomarlo, ¿eh?
Sí, sí. Hay una que me acuerdo, el The Great Ride, con Joseph Fiennes y James Franco, que escapan de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros en una isla en Filipinas. Ostras, también, madre mía.
Hay que volver.
Sí, retomaremos este tema porque hay muchísimas y es muy interesante. Nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado el programa que hemos tenido hoy, La fuga de Ezcaba, Mikel Navarro con su apagón y una película que os hemos hablado de fugas. Así que, cachán, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Haceros claro agusquides, sí. Amigos y amigas, y nos vamos a despedir con la canción de la banda sonora de O Brother, Man of Constant Sorrow, de Soggy Bottom Boy. ¡Agur, amigos!
Venga, agur.
¡Chao! Pleasure here.